Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro TV y LR+. Y bueno, el presidente Pedro Castillo se salvó por segunda vez. 55 votos a favor, 54 en contra, 19 abstenciones. Lo cierto es que, como hemos titulado este programa, estamos entre el cáncer y el SIDA. Decide usted cuál es cuál. El Congreso es uno y el Ejecutivo, Castillo, Cerrón, etcétera, es otro. Por eso es que voces muy sensatas, como la Ed Málaga del Partido Morado, han votado ayer por la vacancia. Él ha explicado en una columna, en un escrito, sus razones. Las va a detallar ahora, que lo vamos a entrevistar después de leer las noticias. Pero la situación está bien complicada. Pedro Castillo se ha salvado nuevamente, aunque el resultado no sorprende. Hace semanas ya se sabía que la oposición derechista extrema, ¿no? Derechista extrema, porque no es solo la derechista, liderada por el almirante Montoya, no contaba con los votos suficientes. Fue un debate de 9 horas donde hubo pleitos, atropellos, señalamientos, meas culpas, un show, pues, de estos que nos tienen acostumbrados todos los parlamentos del mundo, y el peruano no es la excepción, por supuesto. Apenas hubo empezado, la presidenta del Congreso, María Carmen Alba, suspendió la sesión y llamó a junta de portavoces debido a que la fujimorista Vivian Olivos colocó una gigantografía, una provocación, pidiendo la vacancia. Sin embargo, la oficialista María Agüero también sostuvo un cartel oponiéndose al golpe. El Congreso tiene que entender que por encima de la confrontación política está el país, ha dicho el presidente Pedro Castillo tras este resultado. Pero el país está por encima de su permanencia, y eso es lo que nos va a explicar en Málaga también. Ojo, ahí está el tuit de Pedro Castillo. Saludo que haya primado la sensatez, la responsabilidad y la democracia. Reconozco a los parlamentarios que votaron en contra de la vacancia y reparto la decisión y respeto la decisión de quienes sí lo hicieron. Llamo a todos a cerrar esta página y trabajar juntos por los grandes desafíos del país. El problema es que con qué gente, presidente, con qué gente vamos a modificar, mejorar las políticas públicas. ¿Con qué? ¿Con personas con prontuario, con antecedentes por violencia familiar? ¿Con personas que, realizan contubernios con la mafia del transporte, etcétera? ¿Con esas personas vamos a cambiar el país? Ni hablar, pues, ni hablar. El expediente Chirinos, vamos al otro lado, ¿no? Al SIDA o al cáncer, como usted prefiera. La oposición no se pone de acuerdo sobre si reconocer o no la Organización de Estados Americanos, la OEA. Después de las elecciones, los derrotados intentaron que la OEA avalara su tesis del fraude electoral a favor de Pedro Castillo, recordemos, pero el domingo, ante la inminencia de la llegada de la Comisión de Observación de la sesión de vacancia, la oposición declaró que se trataba de una presión indebida. Este lunes, sin embargo, la legisladora Patricia Chirinos, papel estelar ayer, intentó entregarles a los 3 delegados de la OEA un dossier que supuestamente recogía los casos de corrupción que involucran al presidente Castillo. Ella llegó al salón donde la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, la señora Carisma, había autorizado que estuvieran los 3 delegados, pero no se les permitió el ingreso. Chirinos, indignada, dijo que ellos apenas son invitados y ella es congresista y tiene derecho a estar en todos los ambientes del Parlamento, ¿no? Los que antes pedían a la OEA, ahora no la quieren. Y los que antes no la querían, ahora sí la quisieron. Ese es el problema de la política, ¿no? Esos dobles estándares para subsistir, para sobrevivir de acuerdo a los intereses que no son el bien común en la mayoría de los casos. La justicia lo cerca. Aunque salvado la vacancia por ahora, el presidente Castillo ve complicada su situación con la justicia. La fiscal anticorrupción Carla Cesenarro, que investiga el caso Tarata, el puente Tarata 2, ha implicado al mandatario dentro de sus pesquisas sobre la adjudicación de las obras en el Ministerio de Transportes, entre ellas las de Provías, descentralizado. Según reveló el Comercio, Villaverde sería el operador del presidente Castillo y su labor ha sido de contactar, ofrecer y acordar con empresarios interesados en ser adjudicados en dichas obras, logrando que sean favorecidos con las adjudicaciones convocadas por el MTC. Estas tesis se basan principalmente en las declaraciones brindadas por la gestora de intereses Karenín López. Es verdad, como dice su abogado, el abogado de Castillo, que esto todavía no es una acusación, ¿no? Que todavía no es una admisión formal, ¿no? Por parte de la Fiscalía, pero son indicios preocupantes que los vemos todos los días. Los sobrinísimos también tienen que ver acá, siguen en calidad de no habidos. El exsecretario general Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Frei Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez, de las 11 personas contra las que la Fiscalía dictó orden de detención preliminar, por 10 días solo han sido detenidos Samir Villaverde, Víctor Valdivia Valpartía y Orsch Pasapera, de la empresa Termirex. Los detenidos pasaron contra de identidad, pruebas de identidad ante el Poder Judicial. Y como si no fuese suficiente este vaivén, vacador, ¿no? Y este tema entre el SIDA y el cáncer con el Congreso y el Parlamento, una noticia nueva irrumpe en el acontecer nacional: inminente liberación de Fujimori. La publicación del fallo de los tres magistrados del Tribunal Constitucional que aprobaron el habeas corpus a favor del expresidente Alberto Fujimori implica la orden de liberación inmediata del exmandatario. Otro chongazo va a ser eso. Fujimori debería recuperar su libertad en las próximas horas. Los argumentos que anulan la revocatoria del indulto otorgado por PPK cuentan de 9 páginas. Expertos opinan que es altamente probable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revierta esta decisión. Es preciso señalar que Fujimori aún, y eso no está implicado en el indulto, afronta un juicio por el caso Pativilca, por lo que está impedido de salir del país por un periodo de 18 meses. O sea, el tema Fujimori nos va a volver a polarizar. Y bueno, y estamos con Ed Málaga, el congresista, el científico, el profesional del Partido Morado, quien, a diferencia de sus dos compañeras de bancada, ha votó en primer lugar por admitir la moción de vacancia y ayer votó a favor de la vacancia. ¿Qué implica que una voz sensata como la de él, que a veces le dicen terruco, proterruco, mermelero, caviar, rojo, y otra, y ahora le están diciendo golpista, facho, ¿no? ¿Qué implica que voces como la de él hayan votado por la vacancia? Él mismo nos lo va a explicar. Les damos los buenos días todavía a Ed Málaga Trillo por su concurso en grado 5. ¿Cómo estás, Ed? ¿Cómo te va?
Muy buenos días, René. Me has arrancado una carcajada con eso de mermelero porque pensé que solo te lo decía a ti. Pero
¿A quién no le dicen mermelero? ¿Me puedes contar a quién no le dicen mermelero? ¿A qué periodista sí, pues, no le dicen mermelero? No. Dependiendo de los intereses, ¿no? Claro, pero no, te han
mira,
dicho...
Un gusto estar aquí. Gracias por permitirme explicar las cosas. Un saludo muy, muy fraterno a tu público, porque estamos en tiempos que necesitamos realmente unirnos.
Gracias, pero hablábamos, ¿no? O sea, a ti depende de lo que hagas, te han dicho proterruco, ya te quito lo de mermelero porque no eres periodista y se supone que los mermeleros somos los periodistas. Pero se supone, ¿no? Se supone, claro. Pero a ti te han dicho proterruco, rojo, así cuando comunista. No avalabas la hipótesis de fraude y ahora te están diciendo facho, golpista, cuando después de reflexionar has apoyado la vacancia.
Sí, son los riesgos que uno asume cuando entra en política. Uno tiene que saber que va a ser fruto de ataques, sobre todo si estás en una posición de centro moderado. Como sabes, yo trato de basar mis actos en la razón, en el juicio crítico. Eso significa inmediatamente que no vas a estar supeditado a una ideología que en nuestro caso pues implica extrema derecha y extrema izquierda. Entonces es obvio que te van a llover de ambos lados. Pero ese es el reto, yo creo, navegar esa tormenta y tratar de sacar adelante posiciones sensatas.
Claro, ahora, tú has escrito un texto bastante sentido en el que explicas por qué te parece viable la vacancia y tratas de deslindar del ímpetu vacador esa narrativa del fraude, ¿no? Y te separas de esa narrativa de extrema derecha, digamos, por encontrar una sensatez en el hecho de que el Tribunal Constitucional no haya zanjado el tema de la vacancia en el sentido de que no ha puesto de manera taxativa las razones para vacar un presidente. También dices que no bastan 87 votos, ¿no? Sino que es necesario un análisis sensato de los hechos. Ese análisis ya lo has hecho tú, ¿no? Y lo has remarcado. ¿Nos puedes volver a decir ese análisis que te hacen, que hacen que hayas votado a favor de la vacancia?
Sí, mira, para empezar, quiero que el público entienda que en esta posición yo he decidido actuar en base a principios y a convicciones y análisis serios. Y no voy a dejar de hacer algo o hacer algo por miedo a que me digan que soy un comunista o que soy un neonazi de derecha. Entonces, eso está descartado. Nunca van a haber en mí una decisión por miedo a que me vayan a acusar de algo. Siempre el bien del Perú por sobre encima de todas las cosas. Con respecto al tema de la vacancia, La Constitución no tiene muchos elementos. Como tú sabes, no hay un juicio político verdadero, como en otros países, un impeachment. Hay acusaciones constitucionales, hay otro tipo de temas. Y en realidad, si bien este debate se ha centrado en torno a corrupción, los actos de corrupción del presidente, no hay en la Constitución una figura que permita juzgar al presidente por corrupción. Y eso lo tratamos de abordar con mis compañeras en la reforma del artículo 117, para ingresar las causales por corrupción para que se pueda generar esta figura. De manera que si el presidente Castillo o algún otro presidente, por esto no tiene nombre, incurre en actos de corrupción, se le pudiera juzgar. Eso no es así todavía. Y la única herramienta clara y concisa para este tipo de situaciones de destitución de presidente queda en el artículo 113, que es la vacancia por incapacidad moral permanente. Yo ayer expliqué que en la primera moción de vacancia que votamos el 7 de diciembre, yo voté en contra. Y voté en contra con el argumento de que lo que se exponía hasta ese momento eran casos que no configuraban una causal de incapacidad moral permanente, porque es altamente interpretativa. Y es altamente interpretativa porque justamente al no tener juicio político te da la Constitución esa salida, pero tiene que estar absolutamente seguro de que es una situación extrema, extraordinaria, en la cual claro, se nota que el presidente está reñido con la dignidad presidencial, los actos, la manera de funcionar, significan una amenaza para el país. Entonces, en ese momento yo consideré que definitivamente no aplicaba, voté en contra. Esta vez son 8 meses de gobierno, de desgobierno, René, y yo creo que el presidente ha logrado el milagro de convertir ese concepto gaseoso que a mí me costaba tanto identificar en una realidad concreta, ¿no? Como mencioné también anoche, no son los 20 mil dólares, no es Karelim, no son los sobrinos ni los niños, son cosas que deberían estar finalmente en manos de la justicia, no nos corresponde a nosotros. Pero sí, cuando ves este desgobierno, ¿no? El copamiento del Estado, el desmantelamiento de las instituciones que tienen efectos sobre la vida de los peruanos, como el tema del Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes, ya llegas a la conclusión de que el presidente, no solamente por eso, sino por todo su accionar, tiene dificultades en discernir un acto de buen gobierno de un acto de corrupción, ¿no? Lo público, lo privado, el bien común del bien propio. Entonces, todo eso empieza a configurar para mí, en mi opinión, porque estamos hablando de una figura interpretativa, y eso es lo que yo estoy haciendo, configura para mí una incapacidad permanente.
Un caso de vacancia.
Un caso
claro,
que se puede defender.
Que se reúnen. Sí, pero ¿cómo has hecho con tus compañeras de partido, ¿no? Susel Paredes y Flor Pablo no han votado igual que tú. Eso, no, o sea, no correcto. Tiene que ser pues un ejército, una pequeña tropa que vota uniformemente, pero generalmente votan igual ustedes. ¿Qué ha pasado ahora?
Bueno, eso demuestra que se respetan las discrepancias, ¿no es cierto? Es saludable, claro que sí. Y creo que la explicación es sencilla. Estamos en un caso muy difícil, muy complejo, con muchas aristas, y es normal que haya diferentes posiciones. Respetamos mutuamente nuestras posiciones, estamos de acuerdo en la incapacidad del presidente, en el hecho de que el presidente debería irse, esa es la gran conclusión, es el gran responsable, pero diferimos de alguna manera en la aplicabilidad de esta medida. Como te digo, yo he hecho un juicio de valoración propio, a mí me parece que el presidente no está en capacidad de gobernar, y considera que la valla debería estar un poco más alta, ¿no? Que deberíamos pues ver al presidente en un acto flagrante, sumamente contundente de corrupción para ahí aplicar esa figura. Lo cual también es debatible, por supuesto, porque el 113, ¿cierto? Y también se genera un cierto conflicto cuando ella analiza pues que está acusando a Merino, ¿no es cierto? Entonces, el caso de Merino, el caso de Castillo, el análisis comparado podría traer algún tipo de conflicto que, bueno, para sacar adelante ese otro caso quizás es mejor en este votar de esta manera. Así que todas son reflexiones, digamos, bien fundamentadas. No, claro. Nadie tiene exactamente, perfectamente la razón, porque lamentablemente, y tú lo sabes como abogado, digo lamentablemente porque a mí no me gusta, muchos abogados escriben las leyes de manera interpretativa, siempre dejas un margen muy amplio, y la verdad que yo como científico preferiría cosas más exactas de manera que nadie me discuta, ¿no? Pero claro, así es como son elaboradas estas herramientas.
Pero ahora bien, tú también hablas de un acompañamiento de otras reformas, pero ¿te parece que realmente, o sea, más allá de tu voto, los principales rostros de la vacancia, al margen de que el gobierno de Castillo sea impresentable, eso que quede claro, por eso lo hemos puesto entre el cáncer y el SIDA, los rostros protagónicos de la vacancia, por ejemplo, el almirante Montoya, Patricia Chirino, tan histriónica ella, no ayudan tampoco a, digamos, a encontrar un punto de sensatez, sino que invitan a la polarización, ¿no?
Absolutamente. Y yo creo que en este caso, siendo un político de centro, lo que corresponde, por lo menos lo digo personal, a título personal, es desvincular las narrativas de esas personas. Es ganar.
Perdón, creo que se ha ido se ha ido la señal de Ed Málaga, hasta donde vemos, si no me equivoco. Sí, se ha ido la señal de Málaga, por favor comuníquenmelo. Ahí estamos, sí, prosigue, por favor, sí, prosigue.
Me parece importante desvincular las narrativas, porque estamos en un espacio político en el cual la izquierda y la derecha se suelen apropiar ciertas banderas, ¿no? Así como uno asocia los derechos humanos y el medio ambiente generalmente, o la igualdad de género con la izquierda, lo que está pasando con esta narrativa de darle gobernabilidad al país, removiendo al líder, se está asociando a la derecha. Y si bien ellos quieren eso, lo quieren por otros motivos. Como ya lo adelantaste en tu prólogo, aquí, en el caso de ellos, se trata de no reconocer las elecciones, de gritar fraude. Hay argumentos clasistas, racistas, que desconocen pues, el proceso que llevó a esta elección legítima, insisto, de Pedro Castillo. Lo que toca aquí es construir y difundir una narrativa más sensata, más moderada, en la cual explicamos, mira, por ejemplo, nosotros hemos apoyado... Yo voté por Pedro Castillo, okay, y lo digo siempre sin ningún problema. Apoyé los intentos de crear una mesa directiva en la cual haya participación de Perú Libre, porque parecía que eso le daba gobernabilidad al Congreso, le daba más equilibrio. Apoyé uno de los gabinetes, el de Mirta Vázquez, los otros los rechacé porque me parecieron absolutamente impresentables. Entonces, y he colaborado activamente en el trabajo con varios ministros, sin pedir cupos a cambio, sin pedir nada a cambio. Entonces, lo que debería entenderse es que hay maneras de hacer política que respetan las formas, las diferencias, y no necesariamente juegan o le hacen el juego a un lado o al otro. Entonces, hasta que no se entienda eso, pues vamos a tener que seguir insistiendo. Eso no va a ser, como dije, que yo cambie mi discurso y diga, no, bueno, mira, tengo miedo que me asocien con tal facción, entonces por lo tanto no voy a proceder. Yo considero que lo correcto para el país, lo justo para el país, es que Pedro Castillo sea destituido o que renuncie idealmente, porque él es el responsable de lo que está ocurriendo.
De acuerdo. Ahora, para terminar brevísimo, ¿qué tiene, o sea, tú apostarías por una Dina Boluarte en el poder y que a partir de la asunción de Dina Boluarte se hagan las... reformas políticas necesarias, ¿no? Los cambios necesarios dentro del consenso, porque vamos, uno ve por un lado a Pedro Castillo y se aterra, en mi caso tú votaste por Pedro Castillo, yo voté nulo, cada uno su derecho, yo veo a Pedro Castillo y me da pavor, más ahora, pero veo al otro lado y veo a Patricia Chirinos y me da pavor también. Entonces, digamos, Patricia Chirinos, con todo respeto, entre otros personajes bastante cuestionables del Ejecutivo, también puedo decirte Valdemar Cerrón, también me da pavor, ¿no? Entonces, el ciudadano está en esas dos miradas, ¿no? Entonces, tiene que haber un acompañamiento de reformas para poder salir saludablemente.
Claro, pero justamente lo que estoy tratando de comunicar es que necesitamos una tercera o una cuarta vía. El público que suele reducir los escenarios a izquierda o derecha, imagínense que están en mi lugar, que están en el Congreso. Entonces te vas a quedar atado de manos porque si haces una cosa, eres un senderista y si haces la otra, eres un neonazi. No puede ser. Tú tienes que tener cierta libertad y cierto margen de acción. Con respecto a tu pregunta, es absolutamente fundamental, René, que la salida del presidente, sea cual sea el mecanismo, esté asociada a un proyecto de reforma política y reforma electoral que nos garantice que las próximas elecciones van a ser llevadas por un cauce que nos permita no repetir el plato. No queremos ahora, por ejemplo, tener a Porky versus a Tauro, ¿no? Una polarización de ese tipo nos va a realmente hundir mucho más. Entonces, cuando tú me hablas de la vicepresidenta, no es que sea mi deseo o mi opinión, puede o no serlo, es lo que dice la Constitución. A mí me parece peligroso decir que se vaya Castillo y adelanto elecciones. Oye, te estás obviando un paso que está en la Constitución, que para eso está Están los vicepresidentes, deberían ser dos normalmente. Entonces, en este caso, si se va a Castillo, le toca asumir, le guste o no, nos caiga bien o no, la señora Dina Boluarte. Entonces, ahí vendría la responsabilidad tanto de ella como del Parlamento de buscar acuerdos, puntos en común, una reforma mínima, por ejemplo, que nos permita salir adelante. Luego de eso, si se concluye el mandato, la transición es una pregunta subsecuente, pero parece que necesitas un mínimo de legislaturas, por ejemplo, para consolidar esta reforma y luego la gente, bueno, elecciones, perfecto.
Pero antes por pasando por estas reformas y consensos, Ed, se fue la comunicación nuevamente, te agradezco muchísimo, queda claro lo que dices y hablaremos con más calma sobre estas posibilidades de salir de este entrampamiento, por supuesto. Y suerte hoy en la noche, por favor, Perú, tienes que ganar. Señor Gareca, maestro Gareca, pensá en cómo va a darle a Paraguay, estoy seguro que usted ya lo pensó hace rato. Muchísimas gracias y viva el Perú, al margen de los problemas políticos que tenemos. Somos mucho más que esto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.